Apágala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, ahora aquí...
Y el remanso de paz, de tranquilidad.
Sí. ¿Eh?
Aquí con...
Bueno, pero hoy ha estado tranquilo.
Ha estado tranquilo, hoy ha sido tranquilo el programa.
Sí.
Y ha estado muy bien, ¿eh? Me ha caído muy bien Jordi Mestre. Además, me consta que es una persona, por supuesto, muy inteligente y sobre todo con gran sentido del humor. Me lo ha contado Mónica Marchante, que le conoce bien.
¿Estabas chateando con Mónica?
Sí, estaba chateando, me ha dicho... Es un tío con mucho sentido del humor y tal.
Sí,
como
sí.
Las personas inteligentes, claro, lógicamente.
Sí, sí, sí.
Como Angelito, que por cierto tengo...
Angelito tiene muy poco sentido del humor.
¿Sí?
Sí.
Pero es inteligente, que yo lo sé.
Eso sí.
Me ha contado que está ya pendiente de los Juegos Olímpicos y en homenaje a él vamos a hablar del preolímpico de Sudamérica.
¿Ya estás con los Juegos, Ángel?
¿Y cuál es el mejor equipo de fútbol? Mira que no soy muy de fútbol en los Juegos, pero ¿cuál es el mejor equipo de fútbol que va a haber en los Juegos Olímpicos?
Hombre, viendo a Brasil, a mí me parece que Brasil es el mejor, pero vamos a ver. Luego en los Juegos hay que ver qué equipo lleva España, hay que ver muchas cosas, pero Brasil...
¿España semifinalista?
Yo creo que sí.
Ya estás con el chip de los Juegos, ¿verdad, Ángel?
Estoy con el chip.
Sí.
Sí, ¿no?
Hay que tenerlo. Bueno, sí. Llevo 4 años con él, ¿eh? Tampoco.
Sí, no, sí. Bueno, pues oye, analizamos los mejores jugadores del Preolímpico de Sudamérica.
Acaba de terminar el Preolímpico de Sudamérica.
Se han clasificado, hombre, mira, sorpresa, Brasil y Argentina.
Argentina, sí, sí. Bueno, pues
tremendo,
ojo,
dos equipos pequeños.
Uruguay estuvo ahí,
el último partido tenía que ganar Argentina. Argentina ya estaba clasificada y Brasil tenía que ganar a Argentina, le ganó 3-0 y se metieron Brasil y Argentina. Entonces, solo pasan dos sudamericanos. Es durísima la clasificación olímpica en Sudamérica, solo dos, nada más. Y bueno, he visto el torneo casi completo y ha habido muchos jugadores muy interesantes. Voy a hablar un poco de varios, así seguido, sobre todo, por ejemplo, a mí el mejor jugador del torneo me ha parecido Bruno Guimaraes, el jugador que estuvo cerca del Atlético de Madrid, que ha sido al Lyon, mediocentro, me parece que es uno de los grandes mediocentros del futuro del fútbol mundial, ya veréis cómo en los Juegos Olímpicos se va a salir, y es un jugador espectacular, ha sido elegido mejor jugador del torneo con toda justicia, impresionante cómo el despliegue, él llega, presiona, distribuye, tiene disparo, es un jugador completísimo. Me ha gustado mucho Alexis Mac-Allister.
¿Tiene algo que ver con...? ¿O el otro Mac-Allister?
Sí, creo que lo comenté el otro día, no sé si fue
así.
Es el hijo.
Vale.
Pero quiero decir que...
Sí, es verdad que lo dijiste, sí.
Me ha encantado su partido. Lo dije en esto que hacemos de en tiempo de juego, de recomendar un jugador. Y me ha encantado ha sido el mejor jugador
de Argentina. Colaboras también en tiempo de juego, ¿eh?
Colaboro en tiempo de juego, sí.
Vale.
Ahora voy a hacer la Champions. Estoy contento de llegar a la Champions y hacer los partidos de Champions también. Estoy muy contento.
Sí, sí, sí.
Bueno, ha sido un espectáculo, partido tras partido. Él pertenece al Brighton. Está cedido a Boca Juniors, el Brentford ya le ha pedido que vuelva para jugar la Premier. Y jugador diestro, el clásico enganche, con potencia, técnicamente bueno, un futbolista para tener muy en cuenta. Me ha gustado mucho Carrasco, un jugador de Colombia, que juega en River de Argentina, me ha parecido un jugador fantástico también. Para mí el mejor jugador de Colombia, sin duda. Benedetti, jugador de Colombia, de la América de México, se lesionó el último partido, jugador muy interesante, de banda izquierda, diestro, muy hábil. Y la verdad, el mejor jugador de Colombia para mí se lesionó el último partido, es una pena, pues se va a perder varios meses de Liga Mexicana por la lesión que ha tenido. Me ha gustado, en Argentina me ha gustado también bastante Vera, el mediocentro, bastante, de Argentinos Juniors, y Julián Álvarez, que ya le conocemos más, el jugador de River, que ya estaba jugando en River partidos muy importantes.
Sí.
El delantero Gaich me ha gustado, el delantero centro, y luego, ojo a Agustín Urzi, es un chico de Banfield, zurdo. Volante izquierdo, no jugó el último partido porque le expulsaron en el penúltimo partido, pero me ha gustado bastante también. Y luego, ya rápido, comentar a Tuesta, el jugador del colombiano, un interior muy ofensivo que juega en la MLS, me ha gustado bastante también en Colombia. Y luego ya voy con los brasileños. Pedriño, me ha gustado muchísimo, muchísimo Pedriño. Está jugando en Corinthians, jugador zurdo, habilidoso.
Claro, pero cuando hablas de esto,
punta,
Pedriño ya igual cuesta 50 millones de euros.
Pues sí, ya juega en Corinthians,
claro.
A lo mejor 50 no, pero no, ya es un jugador caro. Claro.
30 millones,
sí,
o 40 millones.
Hablando de futbolistas,
claro,
que ya cuestan un poco más. Porque claro, este chico jugando en Corinthians, que es uno de los grandes equipos de Brasil,
sí,
ya va a jugar los Juegos Olímpicos. Y luego, por ejemplo, no me han decepcionado para nada Paulinho, que ya ha jugado en el Bayer Leverkusen. Ha sido seguramente de los mejores de Brasil, diestro, pero juega en la banda izquierda, ha hecho goles muy importantes. Hay un jugador que se llama Cetré, interesante, que ha jugado o volante izquierdo o falso 9 en Colombia, está en un junior de Barranquilla. Este jugador sería más barato todavía para traerle. Y luego, para acabar de decir de Mateus Cunha, el delantero que acaba de ir a Alerta de Berlín, estaba en el Leipzig, donde no jugaba mucho en Leipzig, pero ha hecho un gran torneo. Yo creo que en Alerta de Berlín va a hacer partidos importantes. Gran torneo, para mí un torneo de bastante nivel. Y Argentina y Brasil clasificados. Se ha quedado fuera Uruguay, una pena, porque a mí Uruguay ya sabes que me encanta.
Pues sí. A ver, comenzamos el repaso a lo que ha sido,
venga,
el fin de semana. ¿Ha habido un derbi en Italia?
Sí.
Antes decíamos que había derbi en Italia, partido de pocos goles, cerrado, tal. Y es verdad que ha cambiado el fútbol italiano. Mucho. Es otra historia.
No tiene
Además, es un
derbi
que estaba ganando el Milan 0-2.
Sí.
Y el Inter le dio la vuelta al partido, 4-2.
Se fue al descanso 0-2 ganando el Milan, con un gol de Ibrahimovic, por ejemplo, de cabeza. Y otro gol que dio el pase Ibrahimovic también de cabeza. Un gol de Rebic, que estuvo jugando por la izquierda, con un Milan bastante ofensivo. Porque si analizamos el 11, Benacer, jugador ofensivo, en medio centro, por lo menos muy creativo. Çalhanoğlu por delante, Rebic por la izquierda, Samu Castillejo por la derecha. Todos jugadores ofensivos y luego jugó arriba Ibrahimovic. Es decir, un equipo, salvo Kessié, que es un jugador más de contención, de trabajo, un equipo muy ofensivo. El Inter con sus tres centrales de siempre, gran partido de Brig, y la verdad que la segunda parte del Inter fue muy superior, pero fue un partido muy bonito, con muchas alternativas, dos equipos al ataque, gran partido de Lukaku, buen partido de Ibrahimovic. Jugó Alexis Sánchez, que no pudo jugar Lautaro, y estuvo bastante bien Alexis Sánchez, y luego remontada en la segunda parte con una brillante reacción del Inter, que ha empatado con la Juve, que perdió ante el Verona, y la Lazio, que ganó en Parma 0-1, se ha puesto a un punto. Están Juventus e Inter empatados y a un punto el Lazio, que lleva 13 partidos, 12 victorias y un empate. O sea, la Lazio está a un nivel altísimo.
Y vamos con los personajes. Venga. Del fin de semana.
Hay que hablar de Cristiano Ronaldo,
eso
hablamos mucho de él, pero
Cristiano,
es
que es el récord de apariciones.
Sí, es impresionante. Le marcó al Verona, no valió de nada porque perdió la Juventus con el Verona.
Oye, pero por cierto, ¿te crees eso de Guardiola a la Juve?
Bueno, yo en el fútbol me creo todo, sí. No me lo creería al Madrid no me lo creería, eso sí que no, pero a la Juve sí.
Tuttosport
no.
Lo ha publicado hoy,
¿por qué
me
no?
Parece, ¿no?
Sí,
Tuttosport.
Sí. A ver, Guardiola ha entrenado ya en
España,
Alemania,
supuesto, España,
en Inglaterra, le queda Italia. Y yo, además, él siempre ha comentado que no le gustan los contratos largos. Él quiere 2-3 años de proyecto, 4 con mucho, y luego ir a otro grande. Sí me lo creo, la Juventus, sí, sí, por supuesto que sí.
La pasta que puede tener Guardiola, ¿eh?
Pues, no sé, imagínate. Debe ser una cosa de loco,
vale,
claro,
vale.
En los
bueno,
tantos años.
No nos vayamos, Cristiano.
Bueno, Cristiano, marcó al Verona un gol y ese gol le da dos récords. 11 temporadas consecutivas marcando más de 20 goles en Liga. Es una barbaridad, lo que estamos diciendo. Más de 20 goles en Liga, 11 temporadas seguidas. Y luego en esta ha marcado ya en 10 partidos seguidos. Me parece que es tremendo lo que está haciendo Cristiano Ronaldo, que está otra vez en forma. Se acerca a la eliminatoria contra el Lyon y vamos a ver al nivel al que está Cristiano, hasta dónde va a llegar la Juventus este año en Champions. Lesión de Douglas Costa, que no es que estuviera siendo un jugador imprescindible en la Juventus, pero lesión importante. Parece que no llega contra el Lyon. Y por cierto, hubo una cena entre Agnelli y Sarri, porque las cosas de la Juventus no andan del todo bien, están con menos puntos que la temporada pasada y parece que no, digamos que hay un cierto toque de atención al momento de forma de la Juventus. Vamos a ver qué pasa.
Uh-huh. Adebayor.
Adebayor. Bueno, lo de Adebayor es una historia increíble. Acaba de firmar por el Olimpia de Paraguay. Estaba jugando en Turquía, en el Konyaspor de Turquía, y él es jugador del Madrid, del City, etcétera, etcétera. Va a jugar la Copa Libertadores con Olimpia de Paraguay. El fichaje ha sido rocambolesco porque el presidente de Olimpia dijo que si hacían 20.000 socios en un fin de semana, fichaban a De Bayor. Han hecho 14.000 y aún así le van a fichar. Y le han fichado ya, de hecho, le presentan ya. Y seguramente van a llegar a los 20.000 socios. Y el fútbol paraguayo de repente se ha vuelto loco y van a intentar fichar Libertad de Paraguay y a Yaya Touré. Veremos si le ficha o no, pero desde luego va a ser interesante ver a De Bayor en la Copa Libertadores.
Iván Juric.
¿Quién es Iván Juric? Pues es el técnico del Verona. Y vamos a acordarnos de este nombre, porque lleva 9 partidos sin perder en la Serie A. Hizo un partidazo contra la Juve, le ganó a la Juventus y sobre todo le presionó muy arriba. Como hace el Getafe, por ejemplo, presionar arriba, un equipo muy solidario, con un gran bloque. Lo está haciendo el Verona, igual que lo hace el Sassuolo, equipos modestos, y le ganó a la Juventus y le ganó bien, con goles de Borini y de Pacini. Gran partido del Verona, que es un equipo que va a dar gusto ver jugar en los próximos partidos.
Gastón Ramírez.
Este es el uruguayo de la Sampdoria, que Angelito sabe mucho de fútbol, me está diciendo que sí, que te suena Gastón Ramírez.
Con el Southampton también.
Claro, ves, es que él se lo tiene muy callado, pero le gusta mucho el
fútbol.
No,
él está ahí en el ordenador viendo ahí, muchos partidos.
Es un fenómeno.
Sí.
Bueno, pues marcó 2 goles, hizo un gran partido.
Es verdad, ¿no? Pero sí, es tu trabajo, me parece bien.
A ti te gusta el fútbol.
Y el fútbol americano más todavía.
El fútbol americano
luego
más.
Raja del fútbol, porque dice que es el deporte rey, se lo come todo y tal, pero que hay 10 deportes por delante. Y
hay que hablar de los Juegos Olímpicos.
Pero Gastón Ramírez, que sí, los Juegos Olímpicos, en Pekín, por ejemplo, estuvo Messi, estuvo Ronaldinho, unos partidos en el Juego de Pekín impresionantes.
Sí, sí.
Ya tenemos que recordar cosas, partidos históricos de los Juegos Olímpicos.
Bien.
Bueno, Gastón Ramírez marcó 2 goles a la Sampdoria, al Torino en Turín, uno espectacular de tiro libre, a ver si recupera el nivel que vimos en el Southampton, porque él llega al Southampton como una gran estrella y de momento no termina de serlo. Ben Yedder. ¿Qué le pasa a Ben Yedder, que está de máximo goleador de la Liga Francesa, para empezar? Volvió a ganar el Mónaco, está séptimo ya el Mónaco, ganó a la Amiens con 2 goles muy al final. Está el Mónaco con algunas... A ver, no es que esté haciendo partidos espectaculares, pero está sacando la cara bastante bien el equipo de Robert Moreno y con Ben Yedder a un nivel muy alto. A mí, yo creo que Ben Yedder es una lástima que se haya marchado del Sevilla, porque el Sevilla le necesitaría, sin duda, ahora mismo.
Di Marín.
Di María, Di María. Es que he puesto Di María aquí.
No sé claro, qué. No, como me metes a veces cosas
no,
raras.
No, no, es Di María. Ahora va alguno raro también.
Pero vamos a ver, ¿qué pone el papel?
Sí, pone Di Marín, no sé por qué.
Claro, yo qué sé si hay un tío que se llama Di Marín, que tú me vienes a hablar de Di Marín, que es un chaval de 17 años. Es que, a ver si me entiende la gente.
¿Se acuerdan de Marco Marín? Que jugó, ahora está en el Estrella Roja. Jugó en el Verde. Mira, Angito dice que sí, en el Verde.
Y en el Remes, Sevilla, ¿no?
Y en el Sevilla y estuvo en el Mundial.
Tú me entiendes, que podría haber perfectamente un Di Marín que ha debutado con el no sé qué.
Perfectamente. De hecho, seguramente lo habrá, pero voy a saber. Sí. Bueno, el partido del PSG-Lyon fue un partido muy interesante para ver.
Claro, aquí sí, si hubiera leído sigue a un nivel tremendo, el mejor del Paris Saint-Germain, ya hubiera dicho yo, qué raro que no me enteré yo de este Di María que no, en el PSG y no lo he visto todavía.
No, digo, elegí a Di María como personaje del partido, marcó el primer gol, estuvo muy bien para hablar de lo que fue el PSG-Lyon. Sabes que aquí vertebramos un poco la sección con ponte la palabra vertebrar, es bonita.
Es muy bonita. Hace falta vertebrar España, más que la sección.
Es verdad. Sí. Con personajes de los partidos y luego hablamos del partido.
Eso es.
Gran partido, que dejó muy bien a la vista las virtudes y los defectos del Paris Saint-Germain. Se acerca la eliminatoria contra el Borussia Dortmund y si nada cambia, va a ser una eliminatoria repleta de goles, porque los dos equipos están defendiendo muy mal, tanto el Dortmund como el Paris Saint-Germain.
Cherki existe.
Cherki existe y es el jovencito del Lyon, que con 16 años...
Es que podría
años,
ser Cherco y...
No, es Cherki.
Vale, Cherki.
Ojo, 16 añitos, joder, que se dice pronto, titular con el Lyon en el Parque de los Príncipes contra el Paris Saint-Germain. Es el gran talento del Lyon para el futuro. En este partido, la verdad que no apareció. Un chaval muy joven. Se tiró un poco la perla ahí Rudy García poniéndole, pero no apareció. Pero a mí me gusta mucho.
¿Es negro o es blanco?
Es blanco. Es blanco. Yo lo que le he visto jugar me parece un jugador muy, muy habilidoso y muy interesante. Vamos a ver hasta qué punto llega o no llega.
Vale.
Jeremy Boga. Estuvo en el Granada, si os acordáis, en su momento. Luego fue al Chelsea y está siendo una de las revelaciones de la Serie A con el Sassuolo. Volvió a marcar otro gol, está a un nivel muy alto y va a ir al Atalanta y es una de las grandes revelaciones de la Serie A y quería comentarlo además.
Lobotka.
Sabéis que el ex del Celta ha llegado al Nápoles, se acerca a la eliminatoria Nápoles-Barça. El Nápoles perdió con el Lecce, para mí injustamente. Lobotka titular, pero no de pivote. De pivote está jugando Demme, que ha llegado del Leipzig. Y Lobotka está jugando por delante, bastante, bastante adelantado. Una posición que a mí no me termina de convencer, pero parece que a Gattuso sí. Y bueno, perdió el Nápoles, pero yo creo que no mereció perder. Y es un equipo que se está reforzando bastante bien para la eliminatoria contra el Barcelona. Vale. El Barça para mí es muy favorito.
Emre Can,
el ex del Liverpool. Interesante comentar Emre Can porque su entrada en el Dortmund cambió todas las piezas del Borussia Dortmund. ¿Qué pasa? Que no estaba Marco Reus, que estaba lesionado, con lo cual adelantó la posición de Julian Brandt, que estaba jugando el doble pivote con Witzel, y metió a Emre Can de pivote con el belga. Marcó un golazo Emre Can, pero perdió 4-3 con el Leverkusen, con un buen Bayer Leverkusen, con un buen Volland, por ejemplo, con un gol de Bailey y demostrando una vez más que este Borussia Dortmund está defendiendo horrible, con defensa de tres, pero es un auténtico coladero. Como no cambie mucho y queda poco tiempo, el Paris Saint-Germain le va a destrozar, porque el Paris Saint-Germain es un equipo que se le caen las ocasiones de gol.
¿Y Marcelo Díaz?
Marcelo Díaz, bueno, el que no haya visto el Racing Independiente, que es el gran clásico de Avellaneda, uno de los grandes clásicos del fútbol de América, que se lo vea porque es histórico. Y te explico por qué. Estaban con 9 el Racing de Avellaneda y con 11 Independiente, es decir, 2 expulsados de Racing con empate a 0. Y 9 contra 11 le acabó ganando el partido Racing Independiente, que es una cosa humillante, con un gol del Chelo Díaz, el que estuvo en el Celta, el chileno, en el minuto 86, pero 9 contra 11. Esto sí que es una cosa increíble. Jugaban en casa Racing y al final acabó, en la segunda parte fue muy superior, lógicamente, Independiente, con 2 jugadores más, pero acabó ganando Racing. Y hoy todas las portadas en Argentina son la locura de Racing, el milagro, etcétera, etcétera.
Vale. Análisis de partido.
Bueno, se está jugando la previa de la Copa Libertadores. Y ahora mismo está terminando Internacional 2, U de Chile 0, con lo cual Inter pasa a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Es la segunda previa, queda una tercera previa todavía.
O sea, como cuando hay previa de Champions aquí.
Exactamente, sí. Y sí, hay partidos interesantes. Se va a jugar un Cerro Porteño Universitario de Lima con 0-1 para los paraguayos en la ida. Tolima-Macará, que en la ida ganó 0-1 Tolima, el equipo...
Tolima-Macará es que...
Que suena un poco a chino, ¿no?
No, Tolima, ¿de dónde es Tolima?
De Colombia. Y Macará es de Ecuador.
Macará
es de Ecuador.
De Ecuador.
Ganó 0-1 en la ida... Un partido interesante, lo pude ver. Ganó 0-1 en la ida Tolima y yo creo que se clasificará.
Y el Táchira, bueno,
Táchira es de Venezuela, de San Cristóbal, de Venezuela, contra Independiente de Medellín, obviamente colombiano. Sí. En la ida ganó Independiente, yo creo que no va a tener problemas para pasar también. El DIM, el histórico DIM, Independiente de Medellín. Y luego Sporting Cristal, de Perú, de Lima, contra el Barcelona de Guayaquil. En la ida 4-0 para Barcelona, así que yo creo que los ecuatorianos se meterán.
¿Esto dónde lo ves, aquí?
Esto me lo graban todo y aquí da un partido... Dazón, creo que da uno, no, Gol. Gol creo que da uno. La verdad que no lo sé. Yo los veo todos, de, me los graban y me los suben a mí al servidor y los veo todos.
Los ves todos.
De Fox, los consigo de Fox de Argentina.
Vale, vale. Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos
allá. Buenas, me gustaría saber qué opinas de Nicolò Varela. A mí me parece un pedazo jugador y yo creo que es una gran referencia para el Inter y aún así no tiene los focos mediáticos que se merece. ¿Qué opinas sobre este jugador y este aspecto?
Pues me gusta, mira, no he hablado de él, jugó el derbi, por supuesto, con el Inter. El Conte ya sabemos que es un técnico que mete a tres centrales, intenta jugar con futbolistas creativos en el mediocampo y a lo de Brozovic siempre pone Varela o Sensi. Ahora ha llegado Eriksen, que jugó el tramo final, que tampoco lo he comentado, y Varela es un jugador de bastante calidad, a mí me gusta.
Hola Maldini, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Mira, te quería hacer una pregunta. Ahora que hay delanteros como Cavani o Luis Suárez o Lewandowski o Benzema, que ya tienen una edad, ¿qué delantero crees tú que va a tomar el relevo? Muchas gracias.
A ver, si hablamos de nueve, confío mucho en Haaland, ¿eh? De verdad, confío mucho en Haaland, porque con esa envergadura que tiene, parece más torpe de lo que es y parece más lento de lo que realmente es. Y ya está demostrando, nada más llegar al Borussia Dortmund, la cantidad de goles que está haciendo. Yo creo que Haaland va a ser uno de los grandes delanteros del futuro.
Buenas Maldini, buenas Juanma. Quería preguntarte sobre el nivel que está dando Pablo Fornals en el West Ham y si crees que está rompiendo el maleficio de los jugadores que últimamente van a la Premier españoles y no triunfan. Gracias.
Está muy regular el West Ham, La verdad que de momento hay que esperar un poquito más todavía también. Ojalá funcione como yo espero.
¿Qué tal, Julio? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué te parece Upamecano? Yo lo poco que le he visto me parece un defensa muy fuerte y que tiene un futuro espléndido. Y luego, para fichaje random, ¿qué te parece lo de Adebayor a Olimpia de Paraguay?
Bueno, lo de Upamecano me parece un buen central, no es muy rápido. Me gusta más Konaté, porque los dos son internacionales sub-21 con Francia y juegan el mismo equipo. Me gusta más Konaté de los dos le vimos en la Eurocopa sub-21. Y lo de Bayor ya lo acabo de comentar, me parece un fichaje random, pero me parece muy bonito que en Sudamérica lleguen estos jugadores porque, digamos que le dan un poco de vida a la Copa Libertadores. Vamos a ver qué tal juega en Olimpia de Asunción. Por cierto, Libertad está dirigido por Ramón Díaz, que es el equipo que a lo mejor ficha a Yaya Touré.
Vale, y la última.
Dini crack, este fin de semana pasado estuve en Nápoles, en San Paolo, viendo a Napoli. ¿Por qué crees que está sumido en esta profunda crisis de resultados y sobre todo de juego? ¿Y por qué no juega Fabián Ruiz? Un saludo, crack.
Bueno, el otro día contra el Leche, verdad que acabaron perdiendo, tuvieron un tramo muy bueno al principio. No son tan malos resultados, venían varios partidos mejores antes de esta derrota. Y Fabián Ruiz es incompleto, o sea, tiene que acabar siendo titular con toda seguridad, vamos, no tengo ninguna duda. Es uno de los jugadores clave de este Nápoles, el que veremos qué pasa con Callejón, que acaba contrato y que yo creo que se puede marchar del Nápoles.
Gracias, Julio.
Un abrazo.
Hasta aquí, Mundo Maldini. Papa, of the Mambo tonight.